La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Primero Israel, el primer ministro Netanyahu pulsa el botón pausa sobre la reforma del sistema judicial que convulsiona el Estado hebreo desde hace ya 3 meses. Y hoy, sacudido por una espontánea huelga general en contra de la enmienda por la principal central sindical del país. Aquí en Francia, víspera de 10ª jornada de movilizaciones contra la elevación de la edad de jubilación, contra la reforma de las pensiones, el gobierno de Elisabeth Borne tiende la mano infructuosamente a las centrales sindicales. En Alemania, absoluto paro de los transportes este lunes también en reclamo de aumento de salarios para enfrentar la inflación. De las Américas, Cuba, el régimen reivindica una fuerte participación en las legislativas de la víspera. La oposición denuncia la represión de observadores independientes. Y análisis tras el boletín sobre los 12 meses que cumplen en El Salvador la imposición del estado de urgencia contra las maras y pandillas. Fabián Lee en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
ולכן מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם.
El júbilo de los manifestantes, Tel Aviv, Jerusalén, en Israel, decenas de miles, como en otras ciudades del Estado hebreo, después de que el primer ministro Netanyahu concediera hace unas horas finalmente una pausa sobre la aprobación en el Parlamento, rodeado hoy por miles de personas en la Ciudad Santa, de una controvertida reforma del Poder Judicial, que lo hubiera subordinado al poder legislativo. La voluntad de evitar el desgarro de la nación, adujo el primer ministro del Estado hebreo, de obtener un amplio consenso, me invita a suspender en primera lectura este proyecto de ley. Ocurría después de que la principal central sindical del país, Histadrut, esta mañana detuviera todo el país, sus actividades, con una espontánea huelga general. Más precisiones acerca del desenlace final de este lunes, Daniel Blumenthal, Tel Aviv, RFI.
Netanyahu planificó dar el anuncio en horas de la mañana, pero lo retrasó debido a las amenazas del ministro de Seguridad Nacional, el derechista Itamar Ben-Gvir, de abandonar la coalición de gobierno. Y mientras tanto, la ley destinada a modificar la conformación de la Comisión para la Designación de Jueces, que es, digamos, la primera y la más importante de esta reforma, seguía siendo tratada en la Comisión Judicial del Parlamento en vías a su aprobación en segunda instancia. A cambio de la permanencia de Ben-Gvir y su partido ultraderechista en el gobierno, el primer ministro Netanyahu accedió a la creación de una Guardia Nacional bajo la autoridad directa de este ministro, algo que la oposición ve como la creación de una policía política. Después del sorpresivo despido del ministro de Defensa Gallant anoche, centenares de miles de israelíes salieron a las calles en protestas ininterrumpidas y se estima que la suspensión y no anulación de las leyes autocráticas seguirá volcando a centenares de miles más a las calles en protestas durante las próximas semanas.
Todo el día va a estar cerrado.
Vamos a poder ver la Mona Lisa.
Nosotros venimos de Argentina, sacamos las entradas hace un montón.
Que se pongan a laburar.
Turistas boquiabiertos, disgustados. En París, el Museo del Louvre amanecía cerrado este lunes a raíz del bloqueo de las entradas por sus empleados, que protestaban de esta manera durante toda la jornada contra la reforma de las pensiones aprobada a duras penas con forceps legales y constitucionales la semana pasada en la Asamblea. En víspera de una nueva y 10ª jornada nacional intersindical este martes, con manifestaciones y huelgas por sectores como el nuestro, el gobierno trata desde el jueves pasado de desactivar la crisis que causa un profundo malestar. Su jefa Elisabeth Borne ha multiplicado los llamados al diálogo desde este viernes para apaciguar unas tensiones cada vez más vivas. Mauricio Latorre.
Tras asegurar ayer que no utilizará más el vilipendiado artículo constitucional con el que se adoptó la reforma sin voto, Elisabeth Borne abrió hoy tres semanas de consultas con parlamentarios, partidos, cargos electorales locales y los actores sociales, invitando a los sindicatos a abordar otros problemas laborales, pero descartando la suspensión de la polémica reforma.
Sur la question des retraites, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils disent les 64 ans ne s'appliqueront pas.
Pero Laurent Berger, líder de la CFDT, primer sindicato francés, reiteró hoy que solo aceptaría la mano tendida de la jefa del gobierno a condición de que retire el texto hoy sometido al escrutinio del Consejo Constitucional.
El dispositivo de seguridad desplegado este martes en Francia no tiene precedentes. 13.000 policías y gendarmes movilizados, anuncia el Ministerio del Interior, de los cuales 5.500 en París. Y en una legislativa parcial este domingo en el sur pirenaico de Francia, la aspirante del oficialismo quedó abultadamente derrotada en primera vuelta a dos candidatas de izquierdas. Se disputarán el escaño en segunda vuelta. Huelga excepcional en Alemania, decíamos, que paralizó hoy la totalidad del sector nacional de los transportes aéreo, ferroviario y por carretera, en reclamo de significativos aumentos de salarios frente a un 8 a 9% de inflación mensual interanual. En Edimburgo, Escocia.
I will dedicate every waking moment to serving you, the people of Scotland.
Un nieto de migrantes pakistaníes, Rumza Yousaf, fue elegido por el Partido Independentista de Escocia, SNP, como líder del partido, por tanto, como nuevo primer ministro escocés, y así lo aprueba este martes el Parlamento en Edimburgo, en reemplazo de Nicola Sturgeon, del que es un próximo aliado.
Слава Україні!
El presidente de Ucrania, Zelensky, rendía este lunes una inesperada visita a la zona del Frente Bélico Sur, en torno a la región de Zaporilla, donde además de condecorar a varios uniformados, se reunía con el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, a proximidad de la mayor central nuclear de Europa, en la orilla sur del río Dniepro, ocupada por las tropas rusas, y que debía visitar el diplomático argentino poco después. En relación a la situación bélica, un bombardeo ruso sobre la ciudad de Sloviansk en el este dejó 2 muertos, 29 heridos. Y más al sur, la administración de la ciudad de Avdiivka decidió evacuar a todo el personal municipal ante la intensidad de incesantes bombardeos rusos. Todo ello en la línea del frente bélico oriental, Ucrania, Donbass. Braulio Moro.
La situación en Avdiivka se asemeja cada vez más a las de las películas post-apocalípticas, declaró el jefe de la administración militar local al justificar la evacuación de los empleados municipales de esta localidad, que contaba con 30.000 habitantes antes de la guerra, por tan solo 2.300 hoy en día. Las tropas rusas intentan desde hace meses capturar esa población situada en el frente del conflicto desde 2014, cuando estalló el inicio de la guerra entre las fuerzas ucranianas y las milicias separatistas armadas del Donbass, pilotadas por Moscú. Situada tan solo 13 kilómetros al norte de Donetsk, capital bajo control ruso de la región epónima, Avdiivka ha sido martillada por la artillería rusa desde agosto pasado y más recientemente por la aviación rusa.
Y añadir que Alemania ha suministrado a Ucrania 18 tanques de combate de tipo Leopard 2, además de una cuarentena de vehículos de combate de infantería Marder. El Parlamento en Budapest, el húngaro, ratifica la adhesión de Finlandia a la OTAN por amplia mayoría, dejando para más tarde en el calendario el caso de Suecia.
Noticias de América en RFI.
Cuba renovaba este domingo su parlamento con ratificación ciudadana para 470 candidatos propuestos a igual número de escaños en una elección con participación del 76% del cuerpo electoral, en aumento cuando el abstencionismo era lo único en juego en esta elección, principalmente por el interés de la disidencia, que había llamado a no participar en la instancia. Al respecto, en declaración conjunta, varios grupos de observadores electorales, como la COCUDE, han denunciado, constatado que han sido los comicios más irregulares en la historia de este proceso electoral abierto a finales de los años 70 en la isla de COCUDE. Los comentarios de Zalandia Pérez Abreu.
Ha sido un fraude total con la cifra que ellos estaban dando. de presencia de electores en los colegios. Y la cifra final que dieron, se ha visto más marcado el fraude, porque sabido es en toda la población, y es un secreto a voces, que las personas están hastiadas, están cansadas, y dicen que para más de lo mismo, no están dispuestos a participar en estas votaciones. Han cometido muchos errores, y errores abismales de cifras que ahora mismo ya se están contrastando con las cifras que nosotros nos ha llegado por nuestros observadores, que hay una diferencia abismal en cuanto a los resultados de participación. O sea, que han sido las elecciones históricas como las más fraudulentas en Cuba.
Colombia, Estados Unidos, en reunión de alto nivel en Washington con respectivos cancilleres, encuentro destinado a abordar temas como economía, energía, minería, democracia, derechos humanos, seguridad y, en prioridad, migración, admitía el ministro colombiano de Exteriores, Álvaro Leiva. Este diálogo no será como los anteriores. Atentos al final.
Hechos nuevos están ocurriendo en el mundo. Nuevas visiones sobre cada uno de estos temas. De tal forma que la conferencia de hoy trasciende lo usual. Somos aliados de verdad sobre la base de que reconocemos nuestro nuevo papel en el mundo. La relación entonces se modifica en el entendido de que hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América.
Y el escritor colombiano, el difunto Gabriel García Márquez, autor de Cien Años de Soledad, es hoy el escritor en lengua española más traducido en el siglo XXI, informa el Instituto Cervantes. Le siguen Isabel Allende, Mario Vargas Llosa o Jorge Luis Borges. Martín Gómez es editor colombiano en España, exdelegado de ese instituto.
Además de tener un enorme prestigio en el ámbito literario, editorial, académico, es también un autor muy popular porque es muy traducido, muy publicado, muy leído y muy apreciado por los lectores, debido en gran parte a que su obra es una obra que tiene una capacidad muy grande de conectar con la sensibilidad de distintos tipos de lectores, independientemente de cuál sea su bagaje cultural, su origen geográfico, su lengua materna, y porque además su obra, que es una obra muy compleja también, admite distintos niveles de lectura, de manera que puede ser leída desde una clave muy relacionada con la alta cultura, pero también desde otros niveles que pueden estar más vinculados a la cultura popular, a las sensibilidades personales y todo un montón de matices intermedios en cuanto a niveles de lectura.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Del hemisferio también, este día se cumplen 12 meses de la instauración de un estado de excepción, de urgencia en El Salvador para luchar contra el crimen, las maras, las pandillas. Este balance y este enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
A la espera del informe oficial del Estado, este mes de marzo podría ser el más tranquilo de la historia de El Salvador en materia de seguridad y criminalidad. Sería la guinda a la torta para celebrar el aniversario del régimen de excepción que implantó Nayib Bukele con la intención de erradicar el alto índice de homicidios generado por las pandillas. Roberto Valencia, periodista y escritor experto en violencia desde El Salvador, nos comenta cómo ha cambiado el país en este último año.
Pues ahorita estamos con las cifras de violencia homicida más bajas de las que se tiene registro, tomando como punto de partida al final de la Guerra Civil, que es 1992. No se tenían, pero ni por asomo, cifras parecidas a las que tenemos, que para El Salvador es un hito. Y este año, como bien apuntabas, pues se proyecta como un año todavía con un descenso aún mayor, más acentuado. Y a día de hoy, las proyecciones hablan de estar no solo ya con un dígito, sino en torno a un homicidio por cada 100.000 habitantes, que son unas cifras muy parecidas a las que se tienen en los países más desarrollados de Europa. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora. ¿Significa que esta sociedad ha dejado de ser violenta como lo ha sido en las últimas décadas? No, todavía hay mucha tela que cortar. Pero los datos son esos que tenemos sobre la mesa.
Un éxito rotundo para Bukele, sin duda alguna, teniendo en cuenta que cuenta además con el apoyo del 92% de la población en este sentido, con lo que los que protestan por las violaciones de los derechos humanos están en minoría.
Sí, claro. A ver, dos matices. Ahora tiene unos niveles de popularidad surrealistas y no solo refrendado por las encuestas sobre las que de alguna manera él tiene algún tipo de influencia, que eso pasa en todos los países y también en El Salvador, más con un experto en propaganda como es el señor Nayib Bukele, que viene de ese mundo. También las encuestas de actores sociales y políticos que no tienen simpatía alguna por el régimen que vivimos aquí en El Salvador avalan esas cifras. Y eso es, repito, surrealista. Pero bueno, también no hay que dejar a un lado el otro lado de la moneda, valga la redundancia, y es que Bukele, efectivamente, como denuncian actores importantes de la comunidad nacional e internacional, señalan una degradación sin precedentes del Estado de Derecho y de la democracia en El Salvador. Y eso tiene unas consecuencias y puede tenerlas a futuro, cuando no existe ese masivo respaldo popular, aún más preocupante. Esa militarización extrema, esa manera de hacer política en el que se degrada verbalmente y a todos los niveles a quien el bukelismo considera un enemigo político, un rival político. Entonces, es haciendo una lectura más compleja e imparcial, pues es una fecha en la que conviene resaltar lo positivo, pero también no olvidarse de lo negativo.
Tras la aplicación de las medidas de seguridad, el gobierno salvadoreño ha recuperado el control del territorio nacional, ha golpeado las estructuras de las pandillas y ha arrestado a 10 de los jefes nacionales y a más de 100 cabecillas.
Carlos Pizarro, en línea de RFI, en línea más temprano con Roberto Valencia, El Faro San Salvador, completar diciendo del país vecino, Ciudad de Guatemala, la hija del exdictador Ríos Montt, Zuly Ríos, y ex primera dama, lideran la carrera presidencial en Guatemala, la ex primera dama Sandra Torres, de cara a los comicios presidenciales del 25 de junio, y al menos 7 muertos, se corrige a la baja un deslave de tierra en el sur de Ecuador, 7 muertos, 46 desaparecidos. Segunda y última parte, a continuación, próxima cita informativa, si la hay, este martes, día de movilización de huelgas contra la reforma de pensiones.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibía en estos estudios al poeta Miguel Ángel Sevilla.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según cifras de la ONU, entre 2.000 y 3.000 personas pierden la vida todos los años intentando atravesar el Mediterráneo para alcanzar las costas de Europa. Difícil destino de miles de jóvenes africanos, pero más difícil aún debió ser la travesía de María, abuela de nuestro invitado de hoy, el poeta y hombre de teatro argentino Miguel Ángel Sevilla, quien plasma su odisea en el montaje teatral María y sus 6 o 7 hijos, que se presenta aquí en París.
María avanza avec ses 6 ou 7 enfants par la route qui l'amène à Cadiz.
Miguel, son mari, est parti 2 ans plus tôt pour l'Argentine.
Elle a mis 3 mois pour arriver au port de Cadiz.
Maria et ses 6 ou 7 enfants.
Ils étaient 7 lorsqu'ils quittèrent Ubrique pour Cadiz.
6 ou 7. Il y a 2 versions.
La guerre allait éclater. Ils descendaient du village comme de tout petits soldats.
L'Argentine était un mythe, un Eldorado.
Un grand nombre partit pour l'Amérique, à la conquête du pain.
Precisamente para hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria como hombre de teatro, poeta y también filósofo, Miguel Ángel Sevilla ha sido tan amable de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, gracias a usted.
No, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. La travesía de tu madre entre Andalucía y América, si no fue más difícil, quizás fue más larga, sin duda, ¿no?
Sin duda, yo pienso, sí, porque mi padre... decía que mi abuela, que su madre vino con sus niños trabajando de camino. Esa expresión me quedó porque no la utilizamos en Argentina, no se la conoce. Trabajando de camino, y me explicó qué quería decir trabajando de camino. Y bueno, se empleaba porque no tenía dinero, ¿no? Y tenía todos los hijos y tenía que vivir y al mismo tiempo...
Y arrastrando 6 o 7 hijos. Sí. Tu tesis, la tesis del doctor Aldo, lo vas a redactar bajo la dirección de un filósofo francés, Paul Ricoeur, que te dio mucho, me imagino, también, ¿no?
Me dio mucho en este... mucho porque, bueno, porque es un filósofo importante... Y me dio mucho también porque yo trabajaba de noche en el Centro Pompidou, que había comenzado.
Es guardián, guarda de noche.
Sí, y él daba curso en Nanterre. Y entonces yo tenía que ir a su curso, era por la mañana, ¿no? Y yo le dije, no, ¿cómo podemos hacer? Porque yo salgo a las 6:30, 7 en París, ir a Nanterre. Y me dijo, bueno, no te preocupes, vas a venir a mi casa todos los martes, que era el día que yo tenía de descanso.
Fantástico, eso no suele hacerse eso.
Y ese me dio cursos particulares durante mi maestría y mi primer año de tesis. No, yo digo, yo la hice a la tesis gracias a él, ¿no? Porque me orientó, me hizo trabajar, me decía, no, no leas esto. Yo iba a verlo y me corregía y me...
Al mismo tiempo, el oficio de guarda nocturno es perfecto para estudiar, ¿no?
Sí, perfecto.
Me imagino que te pasabas noches enteras leyendo, sí, estudiando.
Yo la hice gracias a ese trabajo también, ¿no?
Además, en un barco fantástico, ¿no? Tenías los cuadros por las paredes, el arte estaba presente también, ¿no? A finales de los 80, junto a la actriz Natalie Pozzo, vas a crear tu propia compañía de teatro, que va a llamarse Compagnie de A Force de Rêver, sí. Que se podría traducir como Compañía de Tanto Soñar. Hay que ser un soñador para ponerse a trabajar en el teatro.
Sí, quizás. Yo tomé en sentido contrario de la expresión francesa, que de A Force de Rêver quiere decir como soñaba tanto, perdió todo. Y yo había hecho un slam, no sé si un slam que se llamaba A Force de Rêver, y mi señora dijo, eso le vamos a poner como nombre a la compañía. O sea, para decir que a fuerza de tener sueños, se puede lograr.
Naturalmente, lo convertiste en algo muy positivo.
Lo convertí en positivo.
Claro,
¿no?
Que sí. Tus primeros pasos en la poesía los vas a dar con una relación muy estrecha con artistas plásticos. Tu primer libro, Canto Primero, es un libro de artista, ¿no?
Sí.
Hasta un escultor danés he leído que había hecho esculturas con tus textos.
Sí, 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 he tenido, ¿no?, esa suerte de... He tenido la suerte y a un momento haya un galerista que estaba con problema económico y vino a trabajar de noche, y él se interesó, él me veía escribir y me dijo, pero ¿qué haces toda la noche escribir? ¿Qué haces? Mostrame. Y le interesó y lo llevó y le mostró a los artistas de su galería, y así que ahí tuve grandes amigos, y tengo todavía, ¿no?, grandes amigos de esa galería.
Si las palabras se las lleva el viento, tu poesía y la escultura no se la lleva nadie, ¿eh? Salvo el comprador, quizás. Además, en el año 2000, con tu compañía de teatro, vais a crear un laboratorio de teatro para jóvenes de barrios desfavorecidos,
sí,
y hasta con algunos handicaps minusválidos. ¿Cómo salió esa idea? Quizás veíais que esos jóvenes estaban perdidos y que el teatro, sí, podía recuperarlos.
Habíamos hecho, yo había escrito una obra de teatro sobre dos personas que dormían en la calle, que no tenían domicilio. Y la hicimos a esta obra, y era mi esposa y otro actor, Daniel Mesquish, que es el hijo de...
Gran actor, claro.
Y que no... Que la hicieron, y con eso Y mi idea era, decía, como dicen en Francia, son sin domicilio fijo. Yo dije, bueno, el espectáculo también tiene que ser sin domicilio fijo. Así que la hicimos en lugares no teatrales, ¿no? Y así llegamos al 14, al barrio 14, y ahí encontramos varios lugares así, actuamos en sótanos, en cosas así, y ahí encontramos esa gente, y bueno, y ahí nos quedamos, digamos, ahora estamos siempre en el barrio 14, aunque no somos del 14.
El barrio 14, que es el barrio de Montparnasse, ¿no? Para claro. Los que no conozcan París. ¿Te han agradecido esos chicos algún día ese trabajo que habéis hecho con ellos? Años más tarde, quizás, ¿os habéis encontrado con chicos que habían trabajado en el laboratorio y que han prosperado?
Sí, 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 a veces hay cosas muy que tocan mucho, ¿no? Cuando uno no lo espera, de repente.
Y hablemos de ese viaje en España en 2006, sí. Donde vas a buscar a la familia de tu abuela. ¿Qué representó para ti volver a la tierra de tus ancestros, ¿no? Fue emocionante, imagino, ¿no?
Yo primero quería, bueno, era una aspiración que tenía, ¿no? Y de hecho cuando yo escribí, tengo la hermana que me queda en vida en Argentina, María Inés, le escribí, ella me dijo, has realizado el sueño de toda la familia. Y yo pienso, creo, y debo haber leído quizá que a veces uno lleva un sueño sin saber que lo lleva, ¿no? Y ella, mi hermana, me dijo, has realizado el sueño de toda la familia. Y yo quería ver cómo era Ubrique, y le dije, pero no sabía, o me daba yo como disculpa, no sé dónde encontrarlo. Y le dije a mi hija menor, Ángela, que iba a Sevilla de vacaciones con su novio, le dijo, mirá si no hay una cosa que se llama Ubrique por ahí. Y ella me mandó una foto con un letrero grande que decía Ubrique. Y así que bueno, fuimos y llegamos y con mi esposo en mes de agosto, durante las vacaciones, y dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos aquí? Yo no conozco a nadie. Y bueno, estábamos el ómnibus, el colectivo para volver es a las 5, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un café, pero está todo cerrado. Y de repente mi esposa dice, mira, allá hay uno que está abierto. Y fuimos, y bueno, dijimos, te cuento el detalle, porque, y yo dije, bueno, pero ¿qué hacemos? Y le pregunté al mozo, ¿no? Digo, por lo menos voy a preguntar antes de volverme. Le dije, discúlpeme, usted no conoce una familia Sevilla aquí. Y me dijo, tú eres Sevilla. Y gritó, vengan, vengan, está uno que es idéntico a Francisco. Vengan, está aquí, llegó. Y bueno, y era de hecho, era el bar de los Sevilla. Sigue siendo.
Qué casualidad, ¿no? También.
Y el bar de las cuatro esquinas se llama El nombre me gusta muchísimo también.
Y eso después de más de 100 años, desde que tu abuela dejó Ubrique, ¿no?
Sí.
Emotivo. Ese viaje fue el germen precisamente de María, claro. Y sus 6 o 7 hijos, ¿no?
Sí, claro.
Tuviste la necesidad de escribir algo, ¿no?, sobre eso.
Sí, yo a veces mi padre decía de vez en cuando, decía, esa pobre mujer, pero era la única expresión que yo oía así, esa pobre mujer que tuvo que venir. Pero decía una frasecita, no hablaba mucho.
No fue fácil seguramente la vida de tu abuela.
No, eso como, porque en el sur de España había una hambruna, como se decía, ¿no?
Terrible.
Terrible, ¿no? Sí.
En fin, pues ya lo saben, si tienen la suerte de pasar por París, María y sus 6 o 7 hijos va a estar en cartel en el Teatro de l'Opprimé, en París, del 30 de marzo al 1 de abril.
Sí.
Muchísimas gracias, Miguel.
No, gracias.
Sevilla, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con esta obra. Permíteme también que te dé las gracias a Julian Leng y a Jeremy Besset, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.